Bienvenidos a la sexta entrevista de esta segunda temporada de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y mi invitado de hoy es Heriberto Álvarez, egresado del MBA de la Escuela Superior de Comercio y Administración por parte del Instituto Politécnico Nacional. En 2011 fundó la consultoría Coralcom y en 2020 también es socio fundador de una empresa que se dedica al diseño de experiencias lúdicas, los famosos escape room, que más adelante nos platicará un poco al respecto, en donde diseñan experiencias lúdicas para desarrollar habilidades de comunicación, colaboración, negociación, toma de decisiones, responsabilidad, compromiso, generar confianza, persuadir, festejar y lo más importante, divertirse en equipo, sobre todo en este momento de virtualidad, ya que esta pandemia nos hizo movernos a modo remoto y aunque algunos ya están regresando en forma parcial, creo que esta forma de colaborar ha llegado para quedarse. Llevan a los equipos de alto rendimiento a crear ambientes de trabajo armónicos y actualmente está por arrancar su diplomado de Leadership and Management, que es una metodología que prepara a las personas para el cambio y durante 11 semanas desarrollarán sus habilidades suaves necesarias para ser un gran líder. Así que te invito a que te quedes a acompañarnos. Bienvenido, Heriberto, y gracias por acompañarnos a esta entrevista.
Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a tu audiencia. Esperemos que aprendamos, aunque sea un poquito, y logremos crear esa conciencia que tanto necesitamos en nuestra audiencia.
Es correcto. Heriberto, cuéntanos un poco, porque en este tiempo de pandemia, creo que se rompieron muchos paradigmas, porque tú y yo que hemos colaborado con muchas empresas, algunas sí eran muy, creían en el ir a trabajar desde su casa, algunas la empezaban a implementar como ciertos días y todavía se veía con cierta resistencia, pero en estos momentos de casi 2 años de muchos estar trabajando desde casa, yo creo que se ha venido para quedar el teletrabajo porque se ha dado cuenta las empresas de que su gasto era muy grande en no solo en renta de oficinas, estacionamientos, porque a veces ya en la misma empresa el número de integrantes del equipo ya no cabían en los lugares que tenían asignados y todo eso hizo que la gente se acostumbrara a trabajar desde su casa y que diera mayor resultado o igual al resultado que antes tenía, aunque creo que los números sí nos han llevado a ver que la gente es más productiva. Y es por eso que ahora más que nunca es muy necesario que todos desarrollemos estas habilidades suaves o las famosísimas soft skills que nos ayudan no solo a aprender a comunicarnos con los demás de manera remota, sino también a gestionar de manera más eficiente los recursos. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta parte que tú has visto ahora en la virtualidad y cómo lo has llevado con todos estos cursos de acompañamiento que tú das tanto a líderes, directores como empresas.
Bien, Leti, muchas gracias. Pues fíjate que, como bien dices, la virtualidad ya llegó para quedarse. Es un cambio de paradigma, es un cambio muy importante en la mentalidad, en la conciencia de las personas. Habíamos personas, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, de tal manera que debía haber venido preparado. Habíamos personas que veníamos ya preparadas para esto. Y ellas, digamos que vino la pandemia y sí nos afectó, pero nos pudimos recuperar más fácilmente. En la actualidad, por lo contrario, hay personas que siguen esperando que la situación anterior regrese. Quizás están negados, quizás están pensando en que tiempos pasados fueron mejores y que eso va a regresar. La realidad es que se están haciendo cambios en el mundo, ¿sí? En las empresas, inclusive en las empresas de arquitectura, la arquitectura de edificios corporativos, ya hay rediseños completos de plantas de donde había, no sé, 150 colaboradores, ¿sí? Y ya no cabía 151. Se están rediseñando los layouts de las oficinas y se está incrementando en 30%. La capacidad de manejo de gente. ¿Basado en qué? Basado justamente en la virtualidad, en la hibridez. Unos están en casa, otros están en la oficina, otros días se invierte la situación, de tal manera que eso ya es una realidad. En ese sentido, ¿qué se necesita? se necesita primero que tomemos conciencia que esto, ¿sí? La parte de la virtualidad, la parte de los ambientes cambiantes, el COVID nos enseñó que probablemente no estemos preparados para un cambio tan fuerte como el que se dio. Pero tenemos que tener la capacidad de recuperación, la capacidad de poder solventar y pensar de manera diferente y aprender nuevas cosas. Eso creo que ha sido la gran enseñanza de esta pandemia. Y las personas, como dije antes, que ya de alguna manera venían preparadas, pudieron solventar. Las personas que fueron abatidas y que tuvieron esa capacidad de recuperarse, ya están saliendo adelante. Este año 2022, yo estoy muy seguro, y así lo veo, que va a ser la recuperación de un número importante de empresas. Sin embargo, otras empresas ya se murieron, ¿sí? Y otras empresas se van a morir. Y se van a morir precisamente porque la gente, no la tecnología, la gente no ha sabido, todavía no ha tenido conciencia de esa situación. La virtualidad nos ha enseñado que es más fácil la vida, siempre y cuando aprendas a convivir con ella. Por ejemplo, nos mandaron de sopetón a la casa y entonces mandaron al papá, a los niños, a la esposa, porque en estos tiempos la esposa y el papá o el papá y la mamá trabajan. Entonces, imagínate en un habitáculo de 60 metros cuadrados o de 30 metros cuadrados, conviviendo 5 personas. Es muy complejo. Conviviendo 24 horas es más complejo. Tratando de compartir los recursos, los escasos recursos, ¿sí? De telecomunicaciones, porque hay lugares en donde el internet no es lo mejor que busquemos. Entonces, todo eso crea problemas. Y tengo dos opciones. Una, sentarme a llorar, y la otra, tratar de resolver. Entonces, las personas, repito, son la clave. Hubo personas que fueron apoyadas por sus respectivas empresas, pero hubo personas que fueron dejadas al abandono. Hubo jefes que mandó a su gente, les dijo, órale, vámonos todos a su casa. ¿Y en mi casa qué hago? Pues váyase a su casa, porque mañana ya no puedes venir a trabajar. Y entonces hubo gente que se quedó aislada en su casa, sin saber qué hacer. Por otro lado, hubo empresas en donde el jefe cada 5 minutos, ¿qué estás haciendo? Micromanagement, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Hubo empresas en donde eran las 10, 11 de la noche, porque así solía ser antes, en donde el jefe estaba aún más ahora atrás de los colaboradores tratando de encontrarlos para resolver problemas. Sobre todo aquel jefe que cuando le pasan un problema, lo primero que hace es que avienta la papa caliente a alguien más, y entonces cuando el cliente le exige resultados, a esa misma hora va y le pregunta al colaborador que tiene la tarea asignada, y entonces eso se vuelve muy complejo. Pero también hubo empresas en donde cambiaron el paradigma de horario tarea por objetivo responsabilidad resultado. ¿Qué significa eso? Que entonces nos juntamos, hacemos una reunión, decimos qué tenemos que hacer a partir de ahora, cuáles son los objetivos, confío en ti y entonces te doy libertad para que una vez que tienes el objetivo, logres el resultado. Y fijamos una fecha, en una semana, en 3 días, y en esa fecha tenemos resultados. Cuando aprendemos en la virtualidad a hacer eso, estamos aprendiendo algo valioso. Se llama teleliderazgo. Se llama telecolaboración. No todo mundo tiene la capacidad de aprenderlo. Yo los invito a que se apeguen a estos programas de aprendizaje, de teletrabajo, porque hablaste hace rato del home office. Imagínate qué precioso. Como Juana Redondo, que es nómada digital, ¿sí? Coronado, Juan Coronado. Uh-huh. Juan Coronado, que es nómada digital, ¿sí? Imagínate que ahora inventamos el nomadic work. Así como inventamos el home office hace 20 años, inventemos el nomadic office.
Y que de lo único que te tengas que preocupar es tener una conexión buena. porque puedes trabajar desde al lado de la piscina o a los que les gustan la montaña, desde la montaña, o sea, que te das cuenta. Fíjate que aquí mencionas cosas bien interesantes, Heriberto, porque las empresas que rompieron ese paradigma de confiar en la gente y de no querer cada 5 minutos saber qué estás haciendo, porque a mí en alguna ocasión, ahora sí que decíamos, si no fuera real, pues nos daría risa porque hasta parecería chiste, ¿no? Un colaborador cercano nos compartió un WhatsApp que su empresa les dio y decía, tienen que mandar un mensaje todo lo, como si checaran y mandarme su ubicación real. Y yo decía, no, es que esto debe de ser una broma. Sí, porque la gente no concebía, el jefe no concebía que tú, Heriberto, te hubieras ido a Puebla. Y entonces, oye, pero estás trabajando. Pues sí, pero puedo hacerlo desde aquí. Entonces, esto, yo creo que como bien mencionas, hubo muchas empresas que ya murieron y las que no están por morir, como bien dices, pero también hay algo que la gente no se ha dado cuenta. Y si no se ha dado cuenta, ahí es en donde les pedimos que presten las antenas, porque están surgiendo una cantidad impresionante de nuevos trabajos que antes ni siquiera sabíamos que necesitábamos porque no nos habíamos visto en una situación como esta. Y lo que tú dices, esta pandemia es el equivalente a un tsunami. Nadie nos avisó, nos cayó una ola de 5 metros y hay gente que mientras más rápido logró sacar la cabeza, es la que hizo que sus empresas ya cambiaron su forma de manejar los servicios o los productos y siguen vivas en el mercado. Y todas aquellas empresas junto con sus colaboradores que se siguen resistiendo y que en lugar de salir para ver ahora qué hacemos, los sigue arrastrando la ola y ahí se los va a llevar, ¿no? Entonces, este tipo de prepararse en gestión o en el management y mejorar su liderazgo es como tu salvavidas que te va a ayudar a salir a flote, ¿no? Aquí, Heriberto, mi siguiente pregunta sería, en tu experiencia con este curso, este diplomado que has dado de Leadership and Management, ¿qué has visto tú? ¿Cuál es el reto mayor al que se han enfrentado todas las personas que están aprendiendo a trabajar de manera remota? ¿Será el de la confianza? ¿O será el de, híjole, y ahora cómo le digo a alguien que haga algo si cuando estaba ahí al lado no me entendía? Ahora imagínate a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cuál crees tú que es el reto mayor al que se están enfrentando en este momento?
Yo creo, como lo mencioné hace rato, el reto más importante es el cambiar el mindset, cambiar la forma de pensar. Antes, efectividad o productividad era cubrir un horario y terminar una tarea. La relación no era importante. Ahora tenemos que cambiar. Tenemos que tomar en cuenta que la relación es sumamente importante como seres humanos, que tenemos que hacer conexión humana. Y segundo, fíjate, primero conexión humana y segundo, enfocarnos en objetivos y resultados. Antes, inclusive, decíamos, porque yo lo logré escuchar varias veces en las empresas para las cuales yo trabajé, tus asuntos personales, cuélgalos en un clavito atrás de la puerta y ponte a trabajar. Aquí venimos a trabajar, no a socializar. Ese era un dicho muy común en las organizaciones. Ahora, si no socializas con tu gente, difícilmente tienes los resultados esperados. Tienes que aprender, como director de proyectos, como director de una empresa, como director de un emprendimiento, que la socialización, el tomar en cuenta, el crear ambientes de trabajo armónicos en tu organización, es sumamente importante. Porque eso le da sostenibilidad a tu negocio. Primero tienes que cuidar que tu gente, dígase tu cliente interno, esté satisfecho para que ellos, a su vez, satisfagan al cliente externo. No puedes enseñarle servicio al cliente para que sonrían. Pongan una sonrisa bonita. Porque no sale. Yo pongo un ejemplo en mis clases. Imagínate que te estoy regañando porque no lograste la cuota de venta. Y te estoy diciendo que eres lo peor y bla, 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 y que te voy a correr y que te voy a degradar y te estoy maltratando, inclusive con groserías. Y de repente está sonando tu teléfono allá afuera en tu oficina, en tu escritorio. Y entonces yo te digo, a ver, Leti, ¿qué esperas? ¿Que vaya yo a contestar el teléfono? Órale, vete a contestar el teléfono. No has dicho ni una sola palabra. ¿Qué crees que va a ser lo primero que le vas a decir a ese cliente?
Te vas a desquitar de todo lo que te acaban de decir.
¿Qué puedo yo servir? No sale. No sale. Entonces, si yo como líder de proyecto, si yo como líder de la organización, pongo atención en cuidar a mi gente, entonces mi gente va a cuidar mi negocio. Ese es el cambio de paradigma. Y para ello no se requiere hard skills, no se requiere que seas un buen ingeniero, que seas un buen PMO, que seas un buen médico, que seas un buen científico. Se requiere desarrollar las soft skills, la comunicación, la empatía, la negociación, el escuchar activamente a la gente. En mi recomendación es que cuanto antes, es una obligación que desarrollen soft skills. No importa si eres el dueño de la empresa o eres el eslabón más pequeño.
Aquí ya le diste el clavo, Heriberto, y la pregunta del millón que a lo mejor todo mundo te hace cuando se acerca contigo es, ¿cómo empiezo? Porque irónicamente y paradójicamente, nuestro sistema escolar, al menos en México, no sé en otros países, porque, bueno, si nos comparamos con Finlandia, pues evidentemente nos dan una arrastrada, ¿no? Pero al menos en México, todo el sistema educativo está basado en el conocimiento duro. En que tú sepas sumar, en que sepas trigonometría, en que sepas geografía, en que... Pero pocas escuelas se dedican o te preparan para aprender a comunicarte, aprender a negociar. Todos salimos de la facultad muy felices y nadie nos enseña a negociar cómo vamos a ir a pedir trabajo y qué sueldo vamos a pedir. Eso lo aprendemos hasta que nos damos de topes. Y esa es la realidad. Nadie nos enseña a negociar, nadie nos enseña a ser asertivos. Nadie nos enseña a controlar nuestras emociones. Yo recuerdo, actualmente ya ciertas escuelas lo están manejando, pero en nuestra, ahora sí que en nuestra formación, nosotros no llevábamos ni siquiera yoga, meditación o nada parecido. Entonces, ¿qué íbamos a estar aprendiendo a identificar emociones? Entonces, la realidad es que todos salimos muy bien preparados con su respectivo título nobiliario, como yo les llamo, de la facultad. Pero, ¿qué crees, Heriberto? Nadie nos enseñó a desarrollar estas soft skills o habilidades suaves. Pocas veces las empresas te contratan por competencias. Te contratan más por lo que dices que conoces, no por lo que sabes desarrollar. Entonces, ¿cuál sería el primer paso, Heriberto? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos escucha que dice, híjole, es que a mí me hace falta desarrollar eso, pero ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo?
Por tomar una decisión. Por darte cuenta, ver a tu alrededor y darte cuenta que las mejores oportunidades se las llevan aquellas personas que tienen esa habilidad de moverse, de comunicarse, de entender al cliente, digas interno o externo, de poder socializar, de poder, como dijiste bien, negociar, persuadir, ¿sí? De poder establecer una comunicación clara y efectiva en función de la audiencia, no usando las palabras que tú quieres para presumir a la gente que eres experto, no, así no logras nada, ¿sí? Es con quién te estás comunicando y habla el idioma de esa audiencia, ¿sí? Por otro lado, algo sumamente importante es que hay que aprender a venderse. No sabemos, es más, tenemos un prejuicio muy fuerte. Cuando alguien dice, voy a trabajar en ventas, lo primero que dicen es, ¿qué no tuviste otra oportunidad? ¿Qué no sabes hacer otra cosa? Cuando un CEO que no sabe vender, difícilmente puede lograr ventas exitosas en su equipo de trabajo. Es importante que se sepa vender. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es decidirse. Decidirse, tomar la decisión, es una decisión de vida. Decir, yo quiero desarrollar, yo quiero ser como esa persona que está enfrente de mí. Y preguntarle, oye, ¿qué has hecho? Algunos lo hacen de manera natural porque la familia así es. No, difícilmente podría pensar que se traen los genes. ¿Sí? Es el nicho familiar el que lo desarrolla. Ya sea que sea de una familia de comerciantes, ya sea que sea una familia extrovertida, muy, muy dicharachera, muy, muy de fiesta, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero a veces sabemos gente que somos sumamente así, cuadrados, sumamente... analíticos, esto por esto, para esto, por aquello, y ya que lo tengo bien planeado y bien pensado, entonces voy y lo hago, pero a veces nos pasamos toda la vida planeando y no ejecutamos. Es que tengo que estudiar una ingeniería, ahora tengo que estudiar una maestría, ahora un doctorado, y entonces ya se me pasó media vida. Y entonces, cuando me dicen, ¿y por qué no aplica lo que sabes? No, es que ya salió un nuevo conocimiento y lo tengo que tener. Y entonces nunca ejecuto, nunca hago. Entonces hay que decidirse. Eso de planear, 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 planear para luego ejecutar, ya no da resultado. Ahora hay que hacer plan, do, plan, do, plan, do, plan, do. Planea algo corto, ligero, ponte a chambear en ello, fíjate un objetivo, ponte a chambear en ello y vuelve a recapitular, aprende de lo que hiciste y vámonos. Entonces, el primer paso es decidirse. Segundo, tomar el control de tu vida. No lo dejes a la deriva. No digas que sí lo tienes y estés esperanzado a que alguien más decida por ti. Di qué quieres. Quiero ser el jefe de esta organización. Quiero ser el CEO de esta organización. Quiero ser como tú. Díselo a tu jefe. Pero díselo de una forma en la cual ganen ambos. Yo quiero ser tu puesto. Por lo tanto, te voy a ayudar a que tú crezcas. Es muy diferente a que le digas al jefe, quítate porque ahí voy.
Yo quiero tu puesto y voy por él, ¿no?
Así es, así es.
Esto que mencionas, Heriberto, me recuerda a una frase que he escuchado mucho desde el año pasado y me hizo mucha resonancia por esto que mencionas de la gente que planea tan perfecto que termina no haciéndolo, que justo esta frase dice, más vale hecho que perfecto. Y ojo, no estamos diciendo el de hazlo a la ventona y se va. No, no, no. Pero es que hay gente que, como bien dices, no, es que si no está alineado este planeta con este otro y es que si no tengo todo este respaldo y es que yo no me voy a aventar así. No, pues el problema es que el querer hacerlo tan bien te lleva a la inmovilización y entonces, oye, pasaron 10 meses y vuelves a ver a la persona y le preguntas, ¿ya hiciste eso que me contaste en enero? No, es que todavía no lo termino de planear bien, lo sigo puliendo. No, bueno, pues ya lo hubieras sacado, ya irías por la tercera versión si realmente lo hubieras hecho, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que lleva a la gente a veces a no hacer y se queda en la planeación. Y de ahí viene otra pregunta, Heriberto. Muchos creen que como no les tocó en la repartición el tener esas habilidades de ser el líder, el carismático, el que todos sigan y el que resalte en una organización, es como de, es que a mí no me tocó, ya así me quedo. Y yo a muchos de mis alumnos también les digo, oigan, no, espérense, porque quien no posee esas habilidades, ¿qué friega le pusieron? Porque entonces va a decir, ya no puedo aspirar a eso. Hay gente que bien ya lo trae como un don natural, que por ahí creo que la sabiduría popular le llama el don de gente, ¿no? Que es como si fuera la reina de la primavera, ¿no? Por donde pasa, todo el mundo lo saluda y todo el mundo le habla, porque es alguien que así es, su carisma, su personalidad, así es. Pero hay personas que pueden desarrollarlo. Entonces, como bien dice Heriberto, si tú quieres ser el líder para tu equipo, a lo mejor irte paso a paso, pero dices, quiero ser el líder de que trae al equipo y que sí me reconozcan y demás, ¿cómo lo empiezan a trabajar? Porque también eso es algo que muchos dicen, no, es que yo no puedo, no, soy muy introvertido, no, ¿cómo voy a cambiar? Ahí, ¿qué les recomienda hacer, Heriberto?
Mira, regreso a la posición de hace rato, tomar conciencia. Pensamos que el liderazgo es algo que se trae, que el liderazgo es algo de unos, que es el líder aquel que es el número uno, soy la empresa líder, soy el ingeniero líder. Ese paradigma hay que romperlo. Eso no es ser líder. Sí está bien que seas el número uno, te felicito. Pero ser líder es otra cosa. Ser líder es desarrollar gente. Ser líder es llevar a lograr un objetivo a través de la gente. Ser líder, déjame decirte, para mí es una forma de vida. Ser líder es ser congruente. En ese sentido, el liderazgo se aprende. No se hereda. Cuando mencionas que la persona que va por la calle y como la reina de la primavera, todo mundo empatiza con ella, eso lo aprendió en la familia. Es aprendizaje. Yo me atrevo a decir que aproximadamente un 5% de lo que hacemos y de lo que traemos es ADN, es herencia. ¿Sí? Y más del 90% es aprendizaje. Hay cosas que nosotros aprendimos de nuestros papás, de nuestro nicho familiar, no porque el papá dijo, a ver, te vas a parar de esta forma y vas a hablar de esta forma y vas a hacer de esta forma. Es más, en ocasiones odiábamos cómo el papá se dirigía a nosotros. Pero un buen día, cuando tienes 30 años, estás parado entre una situación compleja y estás haciendo exactamente lo mismo que odiabas en el papá. Te volteas a ver a ti mismo y dices, órale, cuando el papá me dijo, te vas a parar a 45 grados los pies, vas a sacar el pecho y vas a decir esto, jamás lo enseñó. Eso es aprendizaje. Las familias, es la responsabilidad que tenemos con los niños, impactan muchísimo en el desarrollo de las soft skills, muchísimo. Entonces, es aprendizaje. Pero vamos a pensar que no los aprendiste de niño, porque estuviste en un ambiente, como yo digo, esta generación nueva, nosotros somos los responsables. Porque cuando nos fuimos a trabajar para que comieran, los dejamos encerrados en cuatro paredes, con una televisión prendida. Y entonces la televisión prendida fue la que los formó. Y la tecnología hizo que esa televisión grandota se hiciera de este tamaño. Y entonces ellos andan acá. Ellos siguen ahí. Entonces nosotros tenemos que entenderlos. No tenemos que victimizarlos. No es un problema generacional, es un problema de comunicación. Cuando en las empresas, cuando en las organizaciones se ejerce un liderazgo como este que te estoy platicando, en el cual el líder desarrolla a su gente, pueden coexistir las generaciones generando un potencial, poniéndolo en práctica del tamaño del mundo. La experiencia de unos, la inmediatez y la facilidad de solución de otros, cuando uno escucha al otro activamente y cuando quiere interactuar entre ellos, hacemos maravillas. Eso yo le llamo llevar los equipos al alto rendimiento. Y el trabajo del líder es justamente eso, crear equipos de trabajo de alto rendimiento. Y cuando un equipo de alto rendimiento está generando muy buenos resultados, el ambiente de trabajo es armónico. Y entonces estás en otro nivel. ¿Cuál es el cambio de paradigma que tenemos que hacer allí? Que lejos de ser, estar siendo evaluativos con la gente, es que lo estás haciendo mal, es que esto, sé más propositivo y dale la oportunidad a la gente de errar, de aprender del error, se llama resiliencia ahora, ¿sí? Y de ir más allá. Yo tengo una idea. Si este país, México, no necesita un líder. Este país necesita 120 millones de líderes. Y cuando en este país todos nos sintamos líderes o todos queramos ser líderes, seremos una potencia. Eso se desarrolla. Y yo los invito a tu audiencia y a toda la gente que tomen esa decisión. ¿Sí? Desarrollar las soft skills es un acto que en equipo, cuando lo haces en equipo, se te facilita tremendamente. Porque practicas, porque te atreves a cometer errores. Hay que atreverse.
Muy bien, Heriberto. Y invítanos, por favor, a los que nos escuchan. Tú estás por arrancar este 22 sí, de enero. ¿Qué número de generación ya llevas, Heriberto?
La 40. Déjame decirte, yo tengo un sueño personal. Impactar, bueno, primero formar 1 millón de líderes en América Latina. Ese es mi sueño. Yo espero vivir 30 años más en este mundo y tengo 30 años para llegar, lograr ese objetivo. Ando buscando líderes, socios, gente que esté involucrada. Yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a este espacio, porque sé que tienes una audiencia del tamaño del mundo y espero, como decía el párroco de mi iglesia, con que uno se vaya al cielo, decía él, yo ya hice mi trabajo en esta tierra, ¿no? Entonces, con que una persona de tu audiencia tome conciencia de esto y quiera convertirse en un verdadero líder, yo ya hice mi trabajo. Claro, yo espero impactar a 1 millón de líderes. Déjame decirte que llevo alrededor de 10,000, 12,000. Para 1 millón me falta muchísimo, pero no pierdo la esperanza. Ahorita estoy impactando, queriendo entrar a América Latina. Me estoy yendo hacia el sur. Ya he tenido respuesta de gente por allá. Y estoy queriendo impactar a nuestros paisanos allá en las fronteras, allá en el norte. ¿Te imaginas? Si ahorita somos una potencia trayendo divisas, trayendo remesas, imagínate que un paisano, un connacional que está en Estados Unidos ganando 10, 12 dólares, 15 dólares la hora, desarrolle esos soft skills y pueda aspirar a ganar 30, 40 dólares la hora. Ese es un impacto del tamaño del mundo. Y desarrollando soft skills, estoy muy seguro, la experiencia me lo dice, lo podemos lograr. De esa manera, yo creo que si tu audiencia toma esa conciencia, no tiene otra cosa más que, ya sea conmigo o con alguien más, cuide que sea seria la propuesta, ¿sí? En 3 meses conmigo, desarrolla 20 soft skills en un ambiente lúdico, en un ambiente de yo le llamo un laboratorio de relación humana. La gente llega, yo uso un poquito el método finlandés de educación inversa, toma, este es tu manual, tienes que leer 15 páginas previo a la clase, para cuando llegues a la clase ya sepas de qué se trata. Vamos a aprender a negociar, vamos a aprender a administrar el tiempo, vamos a aprender a establecer objetivos, vamos a aprender a administrar las crisis, administrar el estrés, administrar al jefe, se llama administración ascendente, vamos a aprender a delegar, vamos a aprender a hacer equipos de trabajo, nadie nos ha enseñado, ¿sí? Vamos a aprender inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, son 20 temas que tienen que ver con liderazgo y gestión. Esos temas los estudias previamente, 15 minutos lo lees, vienes a la clase, compartimos el conocimiento entre todos y nos ponemos a hacer dinámicas para que después vayas y cambies tu mundo.
Y hay otra actividad que estás haciendo, Heriberto, que es bien interesante. No sé si nos dé tiempo, pero si nos platicas muy rápido, lo de estos cuartos de escape, los famosísimos escape room, que se han puesto tan de moda con temáticas diversas, ¿no? Desde zombies, ahora el de la casa de papel, pero tú lo traes en modalidad lúdica para empresas, equipos de trabajo o grupos de amigos que quieran ir y vivir una experiencia. ¿Nos puedes contar de qué trata esto?
Rápidamente, mira, los escape rooms surgieron en Estados Unidos en los centros comerciales. La gente juega en las maquinitas, dígase recorcholis, pero juega de manera individual. El escape room es entre un equipo, una familia, y entonces resuelven un problema en conjunto. La modificación que hicimos nosotros ahora en la pandemia, acuérdate que hay que hacer cosas diferentes, fue vamos a hacerlo virtual, pero no solamente que sea de entretenimiento, que sea un reto en donde salgan frustrados o victoriosos, sino al momento que estamos haciendo la dinámica, empecemos a preguntarnos qué tanto trabajamos en equipo, qué tanto empatizamos, qué tanto nos comunicamos, qué tanto sabemos tomar decisiones. Y entonces el escape room se vuelve un laboratorio, se vuelve una práctica, se vuelve un diagnóstico inclusive, para que determines tú, jugando con tu equipo de trabajo, qué tanto está preparado ante una situación, porque en una hora tienes que resolver un problema. Y no es un solo problema, sino que es una serie de problemas, de situaciones en las que te vas enfrentando. Imagínate que te metemos a un cuarto virtual y entonces se te pone una situación en donde el equipo tiene que resolverla. Y entonces empezamos diciendo, oye, ¿y tú qué es lo mejor que sabes aplicar en el equipo? Y la gente dice, no, pues yo soy el que cuestiona, yo soy el que dirige, yo soy el que toma las decisiones, yo sé tomar muy buenas decisiones en equipo. Y lo sometemos a una situación de estrés y después hacemos un alto, una reflexión y decimos, oye, yo no vi que tomaran decisiones. Bueno, es que no me dio tiempo. ¿Qué crees tú que hace falta para que puedas tomar decisiones en situaciones de estrés? Y entonces, algo que era sumamente, perdón, únicamente destinado a la parte de diversión, sirve para medir el agua a la situación, a los tamales, y saber si el equipo de trabajo qué necesidades tiene respecto a soft skills. Y entonces de ahí sabemos y hablamos con el líder del equipo, que también estuvo jugando, y entonces no tenemos que decir mucho porque él mismo presenció. Y no se trata de decir, ah, es que este no sabe, aquel no sabe, sino qué tenemos que hacer en equipo para que esto funcione mejor. De eso se trata justamente.
Interesante. Pues justo también invitamos a que busquen a Heriberto para los escape rooms con sus equipos de trabajo, porque es algo bien interesante y sobre todo que, como dicen, jugando, pero se asoma tu personalidad. Puedes encontrar miembros del equipo con actitudes que normalmente en un ambiente controlado no lo hubieran presentado, pero que aquí a la emoción y al juego saca esa personalidad del superhéroe y, oye, ¿viste cómo lo resolvió? Y justo como dice Heriberto, ahí podemos ver quién en situaciones de estrés resuelve y quién se queda paralizado. Y no está mal, porque al final es parte de la personalidad de cada uno de nosotros, pero te puede ayudar a identificar qué áreas tienes que fortalecer para todo ser un gran equipo. Pues te agradezco muchísimo, Heriberto, porque sé que andas bien ocupado, pero te tomaste el tiempo para venir a platicar con nosotros en esta entrevista. Entonces, ya para cerrarla, me gustaría cederte el micrófono para algo que le quieras decir a nuestra audiencia para despedirte.
Muchas gracias, pues que desarrollen sus soft skills. Es sumamente importante. El primer beneficiado son ustedes. Cambia la vida. Yo en mis cursos digo, te vas a casar en los próximos 3 meses. Suspende la boda, toma este curso y después tomas decisiones. El panorama es totalmente diferente, ¿sí? El primer beneficiado, el primero que se desarrolla esto. Entonces, es una buena inversión de vida y bueno, pues los invito, ojalá que todos quisieran ser líderes y todos desarrollen esas habilidades. Muchas gracias, Leti, por tu atención, por tu invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos.
Muchas gracias a todos y los invito a que se suscriban al podcast para que les lleguen las notificaciones de los próximos episodios y las próximas entrevistas que estaré realizando. Y recuerde, síguenme en mis redes sociales, me encuentras en LinkedIn como LetiPMP, en Instagram como @charlemosdeproyectos y en Twitter como LTVenegas. Así que no se pierdan los próximos episodios y nos estamos escuchando. Muchas gracias.